buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo con más ganas de con ganas de tener más tiempo a volar contigo, porque lo primero que quiero preguntarte es que si tú personalmente estarías como Felipe González más cerca de pactar con Vox que con Bildu.
No, de ninguna manera, porque creo que no se entiende Bildu. Bildu no es ETA, Bildu es un montón de gente, que además tengo familia en Bildu, que lo hacen bien, que están muy comprometidos a nivel local y que han construido un modelo alternativo en el País Vasco.
¿Y por qué no das con esos amigos familiares tuyos y les dices que condenen de una puñetera vez el uso de las armas y el uso de la violencia? ¿Por qué no lo condenan de una vez?
Lo condenan.
Una parte de Bildu, José Luis, una parte.
Bildu como organización lo condena. Otra cosa es que dentro de Bildu haya gente que no lo condena. Esa es otra cosa. Es decir, hay familiares de ETA que se han reconvertido. Es decir, yo no sé si lo que estamos buscando es que la memoria funcione o que la gente se humille, ¿no? Si no lo tengo muy claro.
Hombre, lo que pasa con el dirigente que ha salido de las Cáceres Vascas antes de acabar su condena, eso hace mucho daño a la gente, ¿eh?
Sin duda, pero no estamos hablando. Bildu no es eso. Es decir,
en eso estoy de acuerdo. Bildu no es ETA, pero dentro de Bildu está ETA. O los herederos de ETA.
Hay gente que estuvo militando en ETA, igual que dentro de la UCD o del PP ha habido gente que estaba en el franquismo, igual que ahora Vox hay gente que viene justificando los asesinatos del franquismo,
¿no? Pero no los han cometido. Es que los de ETA mataban gente.
No, pero a ver.
Indiscriminadamente, gente, niños, policías, militares, civiles, concejales del PSOE, del PP, mataban.
No conozco ningún cargo público de Bildu que sea heredero directo de ETA.
Pero los homenajean cuando van a sus pueblos. Eso hace daño a las víctimas del terrorismo, ¿eh? Pero, y genera votos de Vox. Ya te digo yo que hay gente que vota a Vox viendo esas cosas. Solamente por verlas.
Sí, pero más bien por confundirlas. Vamos a ver. Es que una cosa es Bildu, otra cosa es la familia de los etarras, otra cosa es los etarras. Es decir, hay cosas que son bastante diferentes, ¿no? Es decir, claro, si lo ponemos todo junto, pues evidentemente a distancia nos parece que todo es Bildu. Pero la gente que yo conozco de Bildu, en absoluto están alineados con ETA, en absoluto. Otra cosa es que se quiera hacer un totum revolutum de eso. Bien. Que otra cosa es que algunos dirigentes de Ribatasuna, que fueron clave para desarmar a ETA, fueron claves para desarmar a ETA, estén en Bildu. Pero ellos, perteneciendo a ese mundo, fueron capaces de alejar ese mundo de las armas, y esto hay que reconocérselo.
Hay una parte que sí, yo aplaudo, de verdad, me alegró muchísimo cuando ETA acabó con la lucha armada, pero yo he hecho en falta partir con esa parte de la historia de España, es decir, no se puede tener dudas que el terrorismo no es la vía y hay que condenarlo y hay que acabar con esa etapa de verdad.
Igual que hay que condenar que no es ni el terrorismo militar es el camino. El problema es que mientras eso está claro en mucha gente y en los gobiernos, todavía tenemos en los gobiernos gente que justifica el asesinato derivado del golpe de Estado del 36, que es que han puesto estos días unos señores que quieren volver al 36 en una canción.
Sí, sí,
en
además.
En un mitin del PP.
En un mitin del PP. Ayer me lo preguntaba a mi mujer, ¿quiénes son esta gente del grupo este? Digo, eso es un error más del PP. Otro error más. Claro, hay que estar muy loco,
dices,
de verdad.
¿Todo el PP es heredero del franquismo?
Ni
no.
De lejos, claro que no.
No.
Pero escucha,
el PP en un acto público ha ensalzado el golpe de Estado del 36, ¿sí? Es que esto
no, pero José Luis, justificar el error de unos con el de otros, yo sinceramente me haría mucha ilusión y me gustaría mucho que Bildu se desmarcara completamente de la etapa de ETA.
Yo, los dirigentes de Bildu que están en el Parlamento lo han hecho, los dirigentes de Bildu que están representando a Bildu en el Parlamento Nacional, que es donde se cuece este tema, donde se reflejan las opiniones de las mayorías y de las minorías. Y en el Parlamento Nacional hemos oído a gente de Vox justificando los asesinatos del 36.
Son cosas diferentes.
Es así. Yo creo que no. Y todavía no hemos oído.
Una cosa no justifica la otra, las dos son reprobables.
No, ninguna cosa justifica la otra, claro que no. Claro que no, pero no podemos señalar a una y no ver la otra.
No, sí la vemos, pero ETA y el franquismo son cosas diferentes y meterlas en el mismo potaje sale malo, ¿eh? Sale malo, no vamos
sí,
a ningún
sí,
lado.
Sí, sí. funciona muy mal ese asunto, pero lo que no podemos es decir, de condenar a unos y a otros aceptarlos.
No estamos de acuerdo que hay que cerrar
ni una cosa ni la otra.
Hay que cerrar las etapas, pero por todos los lados. Es decir, yo el 36 sí, sí, fue sí. Una etapa muy oscura de este país, que hay que analizarla para no repetirla, que yo creo que en este país habíamos avanzado muchísimo en los años 70, en los 80, incluso en los 60, para cerrar las cicatrices, que se cerraron claramente con la transición democrática, donde convivían personas que se habían enfrentado, yo creo que incluso hasta con las armas, por un bien, por el futuro de este país, y que ahora yo no sé por qué demonios estamos volviendo a abrir. Desde un lado y desde
porque
el otro,
¿eh? No cerramos las fosas debidamente.
Vale, vamos a arreglarlo, sí, pero vamos a arreglarlo y no convertirlo.
No hemos cerrado las fosas debidamente. Esto es, son los nietos de los que están en las fosas, los nietos o los que están en el mar desaparecidos, los que reivindican.
Pero vamos a hacerlo, José Luis, no convirtamos eso en un negocio, por favor.
No, pero si
un negocio político, además, ¿eh? Un negocio político, no solamente económico,
que
también.
El problema es que el gobierno que lo ha querido hacer, los gobiernos que lo han querido hacer para cerrar definitivamente esa etapa, son los que están siendo cuestionados por el PP cuando llegan los gobiernos autonómicos.
Pero reconóceme que el problema de las fosas no es la discusión, el problema son los monumentos, las calles, los signos. Las fosas no son el problema. Yo creo que todos los españoles estamos de acuerdo que hay que rescatar.
Disculpa, las fosas se han paralizado. El levantamiento de fosas en los gobiernos del PP. Las calles, claro, yo te puedo hablar de que en Tacoronte, donde yo fui concejal en los años 80, eliminamos todas las calles. Uh-huh. Las eliminamos todas, las calles franquistas y las placas franquistas, y si queda alguna, es una alguna
sin ley de memoria histórica, ¿no? Sin ley de memoria histórica.
Sin ley de memoria histórica, es decir, nosotros no podíamos permitir que se homenajeara, que hubiera una calle General Franco, no lo podíamos permitir.
Pasa que la ley de memoria histórica ha venido a solucionar un problema y ha creado otro. Es que últimamente las leyes que hacemos no acaban de tapar el objetivo que se persigue, sino que generan otro agujero más. Y yo creo que hay un consenso generalizado para que la ley de memoria histórica sirva para cerrar heridas, no para abrir nuevas. Y se están abriendo muchas.
Eso parecía, pero no se ha conseguido. No se ha conseguido eso porque una parte de los nietos, de los herederos del franquismo, reivindican el franquismo. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en Vox. Vox es un ejemplo de cómo nos cuentan una historia. Yo estos días me decía, dice, no, es que hay que hacer más pantanos para que toda el agua que llueve se mantenga en el territorio. Digo, mira, esto me parece ya un
desconocimiento absoluto.
¿No? Es un exceso, ¿no?
Y tan exceso como decir que no hay que hacer pantanos porque los inauguraba Franco. Es decir, es que ni el correr ni el trotar, hay que trotar, ¿no? Pero bueno, yo lo que no entiendo es que generación como la mía, que yo soy del 65, e incluso alguna anterior a la mía, hemos sido capaces de construirnos y reconstruirnos como personas educadas de una manera y que estamos viviendo de otra manera, que hemos, pues mi padre no fue a la guerra, pero sí fue, mi abuelo sí fue, y en un bando, y yo he tenido buenos amigos y tengo buenos amigos de abuelos que fueron a la guerra en el otro bando y que se mataron entre ellos. ¿Por qué que mis abuelos sí fueron a la guerra? Hemos cerrado, hemos sido capaces de navegar en el consenso, aceptando la discrepancia y la diversidad. Y estas nuevas generaciones lo están haciendo muchísimo peor que nosotros, José Luis. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, el problema político es que no hemos generado un consenso democrático suficiente, ¿no? Yo creo que el resto que había del franquismo, que era muy latente de todas maneras en ámbitos económicos y en ámbitos sociales, en Madrid sobre todo, pero también en otros sitios, porque eso resurgita en muchos lugares, ese rescoldo franquista ha resurgido y ha buscado excusas para hacerlo. Pero además es que tenemos enfrente a una maquinaria enorme con base en Estados Unidos que está contaminando toda Europa con estos temas, ¿no? No solo con los temas de memoria, sino con los temas de inmigración, con los temas de campo, con los temas de derechos internacionales. Estamos en un momento absoluto de regresión. Yo trataba de explicarlo hace unos días diciendo cómo fue el proceso de del desarrollo norteamericano desde los años 40 a los años 80, ¿no? En esa época, que es cuando, digamos, asistimos al florecimiento de Estados Unidos, los impuestos llegaban hasta el 80%. No existían los hiperricos que existen hoy, existían los grandes banqueros, sí, pero no existían los hiperricos que hoy sufrimos, ¿no? A partir de los 80, con Reagan, lo que se produjo fue una radicalización del modelo americano montado a través del Partido Republicano y del Tea Party. No sé si recuerdas el Tea Party, ¿no?
Sí, sí.
Pues el Tea Party ha derivado en el MAGA, ¿no? Y el MAGA, a nivel internacional, pues hemos visto cómo Bannon, que es el asesor principal, o ha sido, ahora ya no, el asesor principal de Trump, ha desarrollado en toda Europa una red de socios de sus intereses, alineados además con el sector del petróleo en Estados Unidos, que es muy poderoso a través de todo lo que significa los estados de desarrollo petrolero, que están cambiando la perspectiva no solo de España, sino de muchos países de Europa, utilizando los mismos mecanismos que en España. Si en España se usa el mecanismo de ir contra, de recuperar el sueño histórico, es decir, cuando Trump habla de volver a Estados Unidos grande, lo que está hablando es de una reminiscencia del pasado, como hace Vox con el franquismo. Cuando va contra el derecho internacional es porque hay un supremacismo de una determinada raza y cultura sobre otra. Cuando ataca los derechos de las mujeres y el feminismo, busca en los errores que puede tener el feminismo la forma de consolidar que un grupo potente de hombres blancos esté por encima. Y así sucesivamente, es decir, utilizan todos los miedos de la población y los rebotan en las redes sociales de una manera inteligente, y este es lo que hace los sistemas de las redes sociales, ¿no? Los algoritmos que están controlando buena parte de la población e identifican cualquier malestar y lo engrandecen para conseguir sus objetivos, que es generar cohesión en torno a partidos políticos que pretenden no construir nada, sino destruirlo todo. Porque es más fácil destruir que construir. Es más fácil destruir, decir que el acuerdo de Mercosur es terrible, a construir un acuerdo. Y esto nos pasa luego cuando estas personas llegan a los gobiernos, ¿no? Que no saben construir. No saben construir porque su chip, el chip que tienen en su programa mental, es destruirlo todo.
Bueno, ¿y tú crees que se formará un Vox a la izquierda del PSOE? Un Vox, llámalo Sumar, llámalo como quieras, una amalgama de opciones políticas de izquierda en torno a algún líder, llámese Rufián, llámese Yolanda, llámese Maillo, llámese desconocido que aparecerá nuevo. ¿Tú crees que aparecerá un Vox, una figura potente política?
No tiene nada, ese movimiento no tiene nada que ver con Vox.
Bueno, quiero decirte, poner una radicalidad, un símil posicionamiento, ¿no? Es decir, Vox está a la derecha del PSOE, del PP, pues algo que se está formando a la izquierda del PSOE.
A ver,
¿no?
a la izquierda del PSOE hay un montón de movimientos.
Demasiados.
De partidos pequeños que se están viendo que se tienen que poner de acuerdo si no quieren desaparecer, ¿no?
Pero se van a poner en varios bloques, ¿no? Porque se ponen de acuerdo, pero se ponen de acuerdo de 4 en 4, de 6 en 6, pero...
Sí. Pero mira, pero fíjate, ahí hay un montón de dirigentes, un montón de intereses distintos, un montón de visiones distintas que se tratan de acercar. Pero ahí lo que no hay es un dirigente tipo Abascal que echa a todos los que no le conviene, claro, porque controla el algoritmo. Controla,
pero eso parece que funciona en el PSOE, funciona en el PP, funciona en Vox, pero no funciona a la izquierda del PSOE.
En el PP no funciona, ni en el PSOE funciona.
Bueno, se le van del PP a Vox, o se le van del PP a Ciudadanos ahora también al PSOE.
No, funciona a nivel de voto, pero en la dirigencia, en el partido político, es decir, Abascal representa el poder absoluto. Y lo está demostrando cuando echa a creadores de Vox, los ha expulsado casi todos. Uh-huh.
En Podemos también pasó algo parecido, ¿no? En Podemos pasó algo parecido.
Pero implosionó, no se resiste, no resiste porque no tiene el apoyo de la estructura macro que está detrás de Abascal. Detrás de Abascal está Trump y está Bannon, y ningún otro dirigente tiene acceso a ese poder. Mientras que en Podemos había un montón de poderes que implosionaron.
Está claro que la izquierda es más crítica que la derecha, eso está claro. La derecha es más dócil que la izquierda, es más dócil.
Es que estamos asistiendo a una maquinaria de poder concebida para que el líder sea uno. Es el modelo norteamericano, el modelo que Trump ejerce es el que pretende ejercer Abascal. Y Trump, hemos visto los resultados. ¿Cómo luchar contra eso? Con la cultura, fíjate que, lo que ha pasado con Bad Bunny, ¿no?
Sí. Con Benito, me encanta, ¿no? Bad Bunny. No me gustaba hace dos semanas y ahora me encanta. Ya, hasta lo canto en la ducha, ya te metes, muere. Esta mañana se morían de la risa.
Pero mira, cuando oye sus discos, yo lo he escuchado su último disco, no los discos primeros que era un desastre, a mí no me gustaban nada, pero cuando oyes el último disco y te paras con cada canción tiene un mensaje específico, estupendo, latino, magnífico desde el punto de vista cultural.
Se agradece el YouTube que te pone la letra debajo, de si se agradece verlo, te lo van traduciendo y vas leyéndolo, porque es más fácil leerlo que escucharlo.
Pero ha conectado con un montón de gente joven,
cierto.
Y esto es muy importante, y ha puesto en evidencia toda la cultura trumpista, ¿no? La ha puesto en evidencia, y eso es importantísimo.
Y en Estados Unidos, que cuidado, ¿eh?
En el corazón de Estados Unidos, en la supertaza, como en el supertazón.
El supertazón, es tremendo el tío.
Es que le ha dado donde más le duele, ¿no? Y ha demostrado la variedad de personas, la cultura y el afecto. Es decir, el problema, por eso te mandaba el mensaje de Sócrates, ¿no? Es decir, esta discusión lleva 2.500 años sobre la mesa. Si es más importante un líder cruel o una comunidad fuerte. Si el poder se ejerce desde los líderes crueles y no democráticos y autoritarios, o se puede ejercer de comunidades fuertes, que luego pueden tener líderes más o menos fuertes, pero que al final son comunidades. Son comunidades donde se vota, o donde se discute y donde se decide, ¿no? Y por eso la diferencia, cuando tú me dices, es que Vox es lo mismo en el PP, ni de lejos. En el PP hay un montón de dirigentes distintos, hay un montón de intereses distintos que cohabitan, que buscan un camino, que en un momento dado está una persona como Ayuso, que es una dirigente muy fuerte, pero que sabemos que pasará. En el caso de Vox, no. Fíjate lo que ha hecho Abascal, ¿no? Ha creado una fundación donde va todo el dinero de Vox, va a esa fundación. Sí, el mayor control lo tiene individualmente esa persona. Lo mismo que hace Trump, ¿no? Pretende montar organizaciones internacionales donde, aunque él desde presidente, él siga mandando. Es decir, es la misma mentalidad, el poder. El poder omnímodo. No el poder que yo puedo tener porque me han votado y yo entonces ejerzo el poder, que es lo que hace Pedro Sánchez o hace Feijóo. No, no, no. El poder absoluto para siempre mientras yo viva. Y esto es lo que pretende Abascal. Y lo ha demostrado en sus estructuras. Y lo denuncian además la gente que ha estado cerca de él, ¿no? Es decir, denuncian cómo el tío maneja el dinero, concentra el dinero fuera del partido, lejos del control del partido, porque aspira a tener el mismo poder que Trump, sin, por supuesto, yo creo que muy lejos de Trump, pero su modelo es Trump, ¿no? Como su modelo puede ser Orbán o otros dirigentes del mismo estilo, todos ellos manejados por los algoritmos.
Pues
esa es la clave, ¿no? La sociedad que tienen con las grandes plataformas que pretenden controlar el voto en Europa, ¿no? Y esto es una realidad que ya está cada vez más patente, ¿no?